Cope Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope Salamanca. Lunes frío, lunes lluvioso, pero vamos a intentar calentarlo con los resultados y con los protagonistas de este fin de semana. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, web y a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde tenemos Deportes Cope Salamanca. Interactúa en el programa en Twitter, en el @deportescopesa, porque además allí en esa cuenta ya te hemos dejado alguna que otra pregunta, así que échale un ojo. ¡Vamos con el lunes!
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos deporte. Te esperamos en Avenida Mirat 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
Resultados de todo tipo este fin de semana. Derrota del Salamanca contra el Arosa por 1-0. Otra jornada sin sumar, otro partido sin meter goles y el equipo que ya está en puestos de promoción para el descenso. Ayer hubo ocasiones para ponerse por delante, no se aprovecharon y en la única que concedió el Salamanca encajó. No hay forma de encontrar el gol y eso tanto a jugadores como a afición ya empieza a desesperar. Esa falta de gol se ha transformado en 6 jornadas sin conseguir la victoria. Hoy, a partir de las 3:30 de la tarde, en el postpartido de Deportes Cope Salamanca, se pasará el delantero del equipo, Manín. En rueda de prensa no salió Antonio Calderón, sino que fue de nuevo el entrenador de porteros Ángel Lozano el que compareció ante los medios de comunicación. ¿Qué se le puede pedir a los jugadores si lo han intentado? Esa es la reflexión de Lozano.
Sí, la verdad es que los jugadores estaban fastidiados y eso es comprensible, ¿no? Bueno, pues es una rémora que llevamos, pero es que al final tampoco, no pues claro, hoy sí es cierto que no ha entrado, pero las ocasiones han estado ahí, ya tiene hasta la desgracia de que pega dos palos, uno de ellos podía ir perfectamente dentro, la pelota sale fuera, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a dar?
Este es el sonido que nos ha facilitado el Salamanca. Y el que volvió a empatar fue Unionistas, esta vez en casa contra el Badajoz, en un partido tenso y con mucho ambiente tanto local como visitante. En el 91, Unionistas metió el 2-2 en un encuentro marcado por la polémica tras la expulsión a un futbolista del Badajoz en el primer tiempo. Posibles penaltis no pitados que hubo y uno que sí se señaló en contra de Unionistas. En definitiva, hubo de todo. A partir de las 3:30 escucharemos a los protagonistas, mientras Dani Mori, entrenador de Unionistas, se conforma con el punto, pero
aparte yo creo que hemos hecho suficientes ocasiones para haber llevado el partido, pero bueno, en definitiva tienes que conformarte con lo que hay y más pues viendo cómo sucedió el partido.
Luego escuchamos por qué fue tan polémico este encuentro y un gesto precisamente de Mori que no gustó nada a la afición visitante, por lo que el técnico asturiano además se tuvo que disculpar. Y por cierto, en fútbol, en Copa del Rey, saquen el calendario y apunten. Guijuelo Rayo Vallecano en el Luis Ramos el jueves 2 de diciembre y el Algeciras Unionistas en el Nuevo Mirador se jugará un día antes, el miércoles 1 de diciembre. Por cierto, que el Guijuelo ha viajado hoy a Córdoba porque mañana juega la final de la Copa Federación. Y en baloncesto, Perfumerías Avenida se vuelve a pasear por la Liga Endesa. De nuevo, por segundo partido consecutivo, vence por casi 50 puntos. Araski 44, Perfumerías Avenida 92. Y eso que el Araski es un rival de mitad de tabla. Perfumerías Avenida no parece haber sentado mal el parón por las ventanas FIBA. Y ojo, porque esta semana tiene muchos compromisos. Roberto Iñiguez analizaba así el partido.
Bueno, es verdad que no esperaba este resultado, les he dicho a las jugadoras y les he dicho antes del partido que esperaba un partido muy duro, ¿no? Porque Araski venía de jugar muy bien en San Sebastián, muy bien, ciertos detalles los hemos hecho muy bien, ¿no?
Esta semana decimos que es dura para Avenida porque el miércoles reciben el Wisburg al Sextar húngaro y el sábado viene Girona aquí a Salamanca para afrontar otro partido de Liga más. Y en baloncesto, aquí Misa Carvajosa ha sumado una nueva derrota dura contra Ciudad de Ponferrada en el pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada. Aquí Misa Carvajosa 66, Ciudad de Ponferrada 91. En el tercer cuarto los bercianos rompieron el partido y los de Carvajosa fueron incapaces de seguir su ritmo. Y malas noticias porque Harrison Cleary, máximo anotador de aquí Misa Carvajosa, se tuvo que retirar lesionado con un fuerte golpe en el hombro. Estaremos muy pendientes de las pruebas al jugador americano. Y estamos ya llegando ya a las 3:30 de la tarde. Quédate en la 1134 de Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast. Hasta las 4 de deporte. Hasta las 4 de la tarde. Mucho deporte.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, soy Hugo Díaz del Salamanca y estás escuchando Deportes COPE de Salamanca.
Nos saluda Hugo Díaz y empezamos con el Salamanca, sin ganar desde la jornada número 6. 3 puntos de 18 posibles en los últimos 6 partidos. En ninguno de esos encuentros has marcado un gol y llevas ya 585 minutos sin celebrar un tanto. Tras los resultados de esta jornada, has caído en puestos de play-out y estás jugando con el descenso tras 12 jornadas ligueras. Esta vez no valen además las excusas arbitrales. Sin duda alguna, el enfermo no tiene buen color y los síntomas no son de mejoría. Las buenas sensaciones del día del Real Avilés se arrastraron al campo de Alomba, pero tan solo duraron 10 minutos como el día del Navalcarnero. Una doble ocasión de Jairo y luego Murúa de cabeza fueron las ocasiones más claras del Salamanca antes de encajar el 1-0 de La Rosa. Fue el primer acercamiento con peligro de los de Villagarcía de La Rosa y donde se llevaron el gato al agua. Un pase entre los centrales posibilitó que el delantero Luismi hiciera el único gol del partido. Los centrales, que tras la baja de Cristian por sanción, fueron Murúa y Arencibia. Arriba el Salamanca salió con Carmona e Iván Ribeiro en bandas y Jairo Morillas como referencia en punta. El centro del campo, de nuevo Amaro, Telles y Diego Benito. Hugo Díaz, David Segura y Dani Palomares fuera de la convocatoria. En la segunda parte el Salamanca pudo anotar en 2 claras ocasiones, pero el larguero lo evitó. La primera de Pepe Carmona tras un zurdazo desde la frontal y la segunda de Manín rematando en el área chica después de un centro de Carrasco. Conclusión, el Salamanca está aciago de cara a gol y ni la suerte le sonríe. Ahora mismo el equipo entrenado por Antonio Calderón es 13º con 13 puntos y más partidos perdidos, 5, que ganados, 3. Sin pasar por alto, el 3 goles a favor y 7 en contra. Ahora mismo los del Helmántico están en el play-out y los rivales directos son equipos como el Marino del Banco, el Arenteiro, la Gimnástica Segoviana, el Coruso o incluso el Llanera. La situación es preocupante y hoy en Deportes COPE Salamanca nos acompaña el delantero del Salamanca, Manín Gonzaga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Manín, ¿cómo está el vestuario? ¿Frustración puede ser la palabra?
Bueno, estamos fastidiados, ¿no? Estamos jodidos por el partido de ayer que no se nos dio de cara. Pero bueno, más que jodidos que estamos, también estamos confiados en que vamos a revertir la situación y que confiamos todo el grupo en cada uno de nosotros y que vamos a revertir la situación, ¿no?
Manín, hablaba antes, ¿no?, que el Salamanca está aciago de cara a gol, 3 goles en 12 partidos ya. Tu ocasión, por ejemplo, esa que parece ya que va a ir dentro y da el larguero, ¿cómo lo viviste?
Se vive, bueno, no te lo terminas de creer porque no se nos está dando esa pizca de suerte a lo mejor de cara a gol, ¿no? Quizás en una dinámica positiva con esto de cómo es el fútbol, quizás ese balón toca el larguero y va para adentro, ¿no? También la tuvo Pepe, bueno, tenemos ocasiones, demostramos que también tenemos ocasiones, pero que nos falta tener esa pizca de suerte que otros equipos contra nosotros sí que la están teniendo, porque si mal no recuerdo, creo que el Arosa, la jugada más importante que tiene es la del gol y la acaba metiendo y a nosotros no se nos está dando y al final pues nos está haciendo daño, ¿no?
Manín, hablabas de falta de suerte también, pero ¿crees que el Salamanca no está generando las suficientes ocasiones como para encontrarse con el gol?
Sí, no, está claro, también quizás nos esté faltando también generar mucho más. Si tuvimos 3 ocasiones claras o 4, pues quizás haya que generar mucho más, ¿no? Pero bueno, creo que aún así, como te digo, no es momento ya de pensar en lo que llevamos haciendo, que nos sirva para seguir mejorando y verlo todo mejor de cara al futuro y en eso pensamos, ¿no? En que el domingo llega otro partido, llega el Langreo y que hay que trabajar duro esta semana para llegar al domingo con las máximas posibilidades de ganar y con la mentalidad de ir a por el partido, ¿no?, desde el principio.
Como dices, el domingo volvéis al Helmántico contra el Langreo. ¿Cómo creéis que está la afición? ¿Qué recibimiento esperáis?
Bueno, yo espero que la afición que viene, jugamos en casa, siga apoyándonos, ¿no? Creo que es clave que la afición esté ahí con nosotros para revertir esto, porque nosotros desde dentro del vestuario lo tenemos claro que podemos hacerlo y con el apoyo de la afición en el domingo en el Mántico tiene que ser clave, ¿no? Ojalá que todo el que pueda venir venga a apoyarnos a muerte, que nosotros vamos a dejarnos la piel en el campo.
Manín, tengo dos dudas, seguramente el aficionado también. Desde que se viene teniendo el problema de la falta de gol, ¿se hace algún entrenamiento específico? ¿Ha cambiado algo en el día a día de los entrenamientos? ¿O trabajáis similar a las primeras jornadas?
Bueno, nosotros trabajamos de cara a siempre al rival del domingo y mejorar lo que e incidir en lo que nos esté faltando o lo que tengamos que potenciar más, ¿no? Hay semanas que sí, hay semanas distintas, por así decírtelo, y bueno, no es que se tenga que cambiar algo de entrenar o no desde el principio hasta aquí, sino que cada semana es distinta, cada rival es distinto y cada semana se prepara de una manera, ¿no?
Y ya por último, Manín, a vosotros se os da la premisa de la estabilidad, siempre, lo venís comunicando desde el principio de temporada, que no se piensa en ascenso, sino más en la estabilidad del equipo, del club, pero alguien desde dentro os llega a hablar del ascenso o creemos en vosotros y este equipo puede ascender.
Hombre, creo que cada uno de nosotros dentro de la plantilla sabemos el potencial que tenemos, ¿no? Ahora mismo no se nos están dando los resultados, no nos están acompañando, pero bueno, dentro del club y dentro de nosotros, lo nuestro es intentar ganar cada semana y bueno, obviamente tratar de estar arriba. Si se está arriba, mucho mejor, pero bueno, como tú has dicho, es un año de estabilidad, de tratar de hacer las cosas bien y obviamente queremos estar arriba, ¿no? Pero todo ello pasa por seguir mejorando, como te he dicho antes, y revertir la situación, ¿no?
Rápidamente, para terminar, Manín, entonces, con un sí o con un no, ¿esta plantilla da para un playoff?
Sí, por supuesto que sí. Creo que da para un playoff y para ello trabajamos cada semana. No es un objetivo que nos hayamos marcado como tal, pero bueno, para mi punto de vista creo que tenemos un gran equipo y si me preguntas a mí, yo confío en cada uno de nosotros y que vamos a tratar de estar primero, como te he dicho antes, revertir la situación y a partir de ahí tratar de estar lo más arriba posible.
Pues desde el vestuario se confía en que esto se va a mejorar la situación. Manín Gonzaga, delantero del Salamanca, gracias por estar en Deportes Cope.
Muchas gracias.
Y ahora nosotros vamos a hacer una ronda de preguntas. Primero la afición, y nos podéis contestar en Twitter, ya tenemos lanzada la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar en este Salamanca si quiere aspirar más alto? Bueno, pues nos lo podéis poner en el @deportescopesa. Y ahora, compañero de Cope y amigo de esta casa y de esta ciudad, Álvaro Rubio, buenas tardes. ¿Se olvida el Salamanca del playoff tras esta racha o aún es pronto para decir eso?
Hola Ramón, buenas tardes Salamanca. Se han olvidado hace mucho del playoff y se han olvidado por culpa del entrenador. Porque el hombre que les avala, el hombre que les ha fichado, el hombre que apuesta por ellos, en una rueda de prensa dijo que no había plantilla para pelear por lo alto. Eso es echar paladas de arena una detrás de otra encima de tu plantilla. Es cortarle el vuelo, es cortarle la ilusión, es decirles, sois malos para estar peleando por lo alto. El equipo desde entonces yo creo que ha pegado un bajón anímico, que ha pegado un bajón tremendo de rendimiento deportivo. Ya no hablo de ocasiones, ya no hablo de... Es que no pueden, y yo creo que están frenados mentalmente por la forma de entrenar, por la forma de dirigir que está teniendo Calderón en las últimas fechas. Creo que se quiso quitar la presión encima cuando la tiene desde todos los ámbitos. Han confiado en él, ha firmado 2 años, ha traído a los jugadores, ha intentado crear un proyecto y él mismo, públicamente, dice que no es para lo que se le ha contratado. Entonces a mí se me empiezan a cruzar los cables, el amarillo con el rojo, el verde con el azul, y dejo de entender algo que creía Calderón controlaba a la perfección, que era el discurso dentro del vestuario y fuera de él. Me parece que ha perdido el norte y ha hecho que el Salamanca ahora mismo esté navegando por un mar sin capitán al frente.
la opinión de Álvaro Rubio. Muchas gracias. Hoy el Salamanca ha tenido sesión de recuperación, mañana descansará y ya el miércoles comenzará a preparar el partido del domingo que nos comentaba Manín en el Mántico contra el Langreo. Recuerdo que cualquier apunte, cualquier cosilla que nos queréis comentar por redes sociales, os vamos a leer a mitad de programa, pero tenéis que ponernosla en el @deportescopesa. Nosotros ahora nos vamos a Unionistas, pero antes te dejo un mensaje.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Soy Íñigo Muñoz, de Unionistas, y estás escuchando Deportes COPE Salamanca.
Hubo de todo en el Reina Sofía este fin de semana. Goles, polémicas, provocaciones y, como de costumbre en este punto de la temporada para Unionistas, empate. Unionistas 2, Badajoz 2. Un punto que, como escuchábamos a Dani Mori a principio del programa, se da por válido por el contexto del encuentro. En el 91, Chris Montes dio el empate a Unionistas y tan solo un minuto después tuvo en sus botas el gol de la victoria, que se fue desviado por muy poquito. El primero de Unionistas fue en el minuto 6 de Luis Acosta, mientras que los goles del Badajoz llegaron en el minuto 3 y en el 76 de penalti dudoso cometido entre Chris Montes y Jorge Mier. Un partido con mucha polémica tras la expulsión a Gilmar Torres, centrocampista del Badajoz, por cómo recoge el acta realizar una entrada temeraria. Así lo interpretó el árbitro del partido, con lo que no está de acuerdo el entrenador del Badajoz y conocido por estas tierras charras, Óscar Cano.
El empate para mí es vergonzoso. Vergonzoso que un jugador mío que salta, que alguien lo pisa, que está con la bota fuera, que corre hacia mi portería con la bota. No sé, igual hay topos y habrá sido algún topo el que... Me parece de verdad que es muy injusto que el equipo haya perdido 2 puntos como lo ha perdido, ¿no? No debíamos de haber jugado con 10, que hay una jugada que era la posibilidad del 1-2 desde el punto de penalti, porque es un penalti flagrante, es decir, no podemos meternos en el vestuario y que gente con esa experiencia te diga, bueno, esto es verdad lo que ha pasado, es decir, fue el esfuerzo que han hecho los chicos por lo injusto que ha sido hoy el error humano, cuidado, que no estoy diciendo porque evidentemente nadie lo hace queriendo, hay errores humanos como los que cometemos todos, pero los de hoy han decantado absolutamente el partido hacia un empate que no se debería haber producido.
Muy cabreado y contundente Óscar Cano, entrenador del Badajoz. Por su parte, el míster de Unionistas, Dani Mori, se mantiene al margen de polémicas arbitrales.
No entra a valorar en ningún caso. Nosotros todos podemos pedir en ese sentido. Pues bueno, yo estaba ahí con el cuarto árbitro, con el línea, con el árbitro, todos en IGDs podemos ver en un momento dado pues podemos dar nuestro punto de vista, pero yo no hablo de los árbitros. Vienen aquí, hacen su trabajo, intentan hacerlo lo mejor posible, nada que objetar, la educación que tienen, el trato ha sido súper cordial.
Mori, que tuvo que empezar la rueda de prensa disculpándose ante la afición del Badajoz, y es que en el gol de Chris Montes, Dani Mori corrió por la banda hasta llegar al fondo visitante, como siempre hace, pero en esta ocasión hizo un gesto que cabreó mucho a los de Badajoz, que se trasladaron en masa a Salamanca. Eran más de 300 aficionados. Escuchamos las disculpas de Mori.
Pedir disculpas si en algún momento he ofendido a la afición del Badajoz. Una acción de estas así en el minuto que era, pues remontar el partido 2 veces en ese sentido, pues me invitó a correr como siempre hacia esa zona, a celebrarlo, y sí que es cierto de que en un momento dado pues te quedas mirando para ellos y sí que es cierto que lo he celebrado pues por el momento de tensión, de euforia. Creo que hay que ser persona para saber cuándo te equivocas, ¿no? Entonces yo tengo que celebrarlo con los míos, no tengo que hacer ningún tipo de celebración hacia nadie, y tienen todos mis respetos la afición de Badajoz, que encima que se ha desplazado hasta aquí, y no tendrían que haber recibido una celebración así por mi parte.
En lo deportivo, el técnico de Unionistas no se ha mostrado preocupado con tanto empate. Es el sexto consecutivo conseguido en el campo, eso sí, y le da su valor.
Y seguimos sumando en ese sentido, lástima que no sea de 3, queríamos conseguir esos 3 puntos aquí hoy, pero tenemos la cabeza muy muy amueblada. Nosotros sabemos de que es cuestión de tiempo, vamos a a seguir trabajando a buen nivel, intentaremos ir mejorando, evidentemente siempre hay cosas que mejorar, pero bueno, en líneas generales el equipo compite muy bien contra grandísimos equipos que hay en esta categoría.
En cuanto a la iluminación, de nuevo 5 torres de luz portátiles sirvieron como refuerzo, pero otra vez hubo quejas, esta vez de los visitantes. Óscar Cano pide profesionalidad.
Y si queremos ser una categoría seria, pues evidentemente Unionistas no tiene la culpa porque quiso adelantar el partido y nosotros estábamos de acuerdo. Es decir, no se puede jugar porque yo hablando con el director deportivo, él se ha quitado de en medio, he mirado un foco y he estado 2 minutos sin poder ver. Yo, imagínate un jugador que constantemente está midiendo trayectorias, unos focos así de bajito, otro alto, allí no se ve nada. Sinceramente, esto tiene que mejorar mucho si de verdad queremos llegar donde quieren que llegue esta categoría, y así es imposible.
En este sentido, desde el club ya han pedido en más de una ocasión que no se vuelva a jugar en el Reina Sofía en horario nocturno, y de momento no se le ha concedido, pero ojo, porque en la próxima jornada en casa, que es contra el San Sebastián de los Reyes, según Dani Mori, sí que se va a poder jugar antes, a las 4, por ejemplo.
Por lo visto, creo que el partido contra el Sanse ya se va a poder jugar en buen horario. No sé si al final será a las 4.
Volviendo al empate contra el Badajoz, por el pospartido de Deportes Cope Salamanca, se pasaron los dos laterales, Jorge Mier y José Salinas. Rápidamente, ¿cómo has visto la jugada del penalti? La dudosa.
La jugada del penalti, a mi parecer, sí que es verdad que Cris y yo le obstaculizamos un poco fuera del área, pero luego se va cayendo. En ningún momento ninguno de los dos le toca jugador, y si decidió señalar penalti, pues es lo que hay.
¿Qué valoración se hace de este punto?
Yo creo que te quedas con un poco sabor amargo porque tuvimos la última de Cris y yo creo que merecimos más, la verdad.
En lo personal, enhorabuena por la titularidad, vuelves después de esa lesión, de esa fascitis, ¿contento con las sensaciones?
Lo primero, gracias, y sí, muy contento porque una fascitis plantar es muy jodida y siempre es gratificante ayudar al equipo.
A disfrutar con el equipo.
Gracias.
José, rápidamente para el postpartido de Deportes Cope Salamanca. ¿Se le da valor a este punto, más valor que otros, por cómo se ha obtenido al final?
Sí, yo creo que al final el partido se nos ha puesto súper súper en cuesta y bueno, hemos sabido rehacernos. Ya sabemos que este equipo no tira ningún partido. En todos los partidos tenemos posibilidades de ganar, incluso la última que tiene Cris. Entonces, pues nos vamos contentos con este punto, satisfechos, y hay que pensar ya que seguro que pronto llegará la victoria.
Partido muy tenso, físico, acabamos de ver un rifirrafe del entrenador Dani Mori, imagino que fruto de las altas pulsaciones que se han vivido en este césped, ¿no?
Sí, bueno, al final hay una tarjeta roja muy pronto, que yo creo que es clara, y luego sí que es verdad que ellos ya van calientes todo el partido, también cuando, lógicamente, como haría todo el mundo, pierden tiempo, y al final el partido se pone caliente, y bueno, es normal esto del fútbol que suceda así.
¿El penalti? ¿Tú lo has visto de cerca?
Yo el penalti no lo vi, o sea que no puedo juzgarte. Yo estaba en la otra banda y no sé cómo fue. No sé si fue dentro o fuera, pero no lo sé. No sé ya qué pasó.
José Salinas, en el postpartido de Deportes Cope Salamanca, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Y en Deportes Cope Salamanca, además de jugadores, también hablamos con la afición. Hubo 2.787 personas en el Reina Sofía y así valoraban el punto.
No se merecían los 3 puntos, hemos tenido suerte al final, o sea que podemos estar contentos con el punto. Es verdad que en la segunda parte, teniendo uno más, lo suyo hubiera sido que el equipo se hubiera echado más para adelante y hubiéramos podido ganar el partido, pero bueno, al final vamos contentos con un punto, algo es algo.
El punto, bueno, es en propio campo, pues siempre se espera un poco más, ¿no? Pero valorando un poco la actuación en general, pues siempre es positivo un punto, pero bueno, se podía hacer algo más.
Lo importante era al menos rescatar un punto y se ha cumplido.
No, yo creo que no. Yo creo que teniendo 50 minutos un jugador más, deberíamos haber ido por la victoria y hoy no se nos podían escapar los 3 puntos. Para mí personalmente ha sido de los días que el empate ha sido el más duro. Sí creo que el equipo está físicamente algo peor que al principio de competición. También es un poco normal, ¿no? Van pasando las semanas, va pasando el desgaste. Pero yo creo que algo más se podía haber hecho y habernos llevado los 3 puntos.
¿Cómo se ha vivido el partido en la grada? Porque en el campo ha sido muy tenso.
No, el ambiente en la grada estupendo, maravilloso. En el fondo disfrutamos del fútbol y nos lo pasamos pipa. Mejor si ganamos, pero si perdemos también nos lo pasamos bien.
Sí, la verdad, un poquito más tenso que en otros partidos. Hemos visto ahí un poco la afición del contrario un poco tensa. Entonces, pero bien, se ha vivido con emoción. Siempre lo vivimos así, con emoción y un buen ambiente. Siempre en general Unionistas tiene muy buen ambiente.
Joder, el campo ha sido bastante intenso y la grada pues intentando ser jugador número 12, como siempre se suele hacer, y y eso, con ganas de Santander y poco más.
Hombre, en la grada, por lo menos en el fondo ha sido una fiesta, como cualquier partido. Nosotros da igual el resultado, da igual empate, victoria o derrota, que siempre vamos a vivir como una auténtica fiesta.
¿Pensando ya en Santander?
Sí, allá vamos todos. A comer marisco y a ganar 3 puntos por fin.
La afición que ya piensa en el próximo partido contra el Racing de Santander. Son las 4 menos 10 de la tarde y una vez escuchados a los protagonistas, vamos a analizar los partidos del fin de semana de la mano de Aarón Sánchez. Aarón, buenas tardes.
Hola Ramón, hola a todos, buenas tardes y frías tardes.
Muy frías y depende de qué equipo me hables, más frías todavía. Vamos a empezar con el Salamanca. Otra derrota del equipo de Antonio Calderón.
Aprovechando el frío.
Eso te iba a decir. Cuéntanos, porque de cara a gol sí que pasa mucho frío el Salamanca. Ya son 6 jornadas y media sin anotar. Eso te ha mandado al play-out, te ha mandado a la 13ª posición. Situación preocupante, que no sé qué arreglo puede tener, porque la sensación que diste contra en este partido contra el Arosa fue similar a la de Navalcarnero.
Sí, efectivamente, te quedas con ese pequeño oasis dentro del desierto del Salamanca, de decir que en esos primeros minutos tuviste ocasión clara o acercamientos, pero luego al final caes en ese partido homólogo contra Navalcarnero, en intentar proponer, pero no eres solvente, no generas situaciones de peligro del medio campo para adelante, o sobre todo no generas seguridad táctica como para generar situaciones de peligro y favorecer a los jugadores de arriba en zonas de remate. Sí que por insistencia o por acumulación ya en el segundo tiempo se pudo ver algún acercamiento, incluso palo de Carmona, que dio el travesaño, y alguna ocasión más que pueda sumar, pero la realidad es que el Salamanca no genera seguridad ofensiva y en el partido del otro día no generó tampoco seguridad defensiva.
Aarón, sabiendo la falta de gol que tiene este equipo, ¿crees que el Salamanca genera lo suficiente para meter?
Es que yo, Ramón, soy muy crítico en el aspecto ofensivo, al igual que he defendido cuando el equipo sí defendía bien, pero la realidad es que el Salamanca no está generando situaciones de peligro de medio campo para adelante, que es donde un equipo puede tener una garantía ofensiva, por así decirlo. Ocasiones ha tenido, sí ha generado ocasiones, pero muchas veces te las condiciona el resultado, el rival se te cierra más atrás. Yo me voy al plan inicial de cómo debe de atacar el Salamanca desde el pitido inicial, y ahí es donde no se está viendo una seguridad ofensiva, no se ve al equipo que genere situaciones de 2 contra 1 por fuera constantes, o que si tu plan es por dentro no ves a tus jugadores de dentro, en este caso Benito y Telles, hayan generado pases favorables para los tres de arriba. Al final creo que hay una laguna de medio campo para adelante a la hora de mover las fichas, bajo mi criterio. No es que los jugadores no estén acertados o no hayas generado lo suficiente para hacer gol, sino que los mecanismos utilizados no son los adecuados porque no estás siendo superior al rival en esa zona del campo.
Y luego, en defensa, en el minuto 27, casi en el primer acercamiento de la Rosa con verdadero peligro, te marcan, en mi opinión, por falta de contundencia entre los centrales.
El pase es bueno, el control es mucho mejor todavía porque hace un control orientado muy favorable para poder rematar. Pero lo cierto es que en la vigilancia defensiva, cuando hay esa pérdida, el Salamanca no defiende bien esa acción. En este caso, Arencibia no fija la marca para que pueda no favorecer ese control. Es decir, si estás cerca de la marca o en un perfil adecuado, no vas a favorecer que el rival pueda permitirse el lujo de hacer ese control orientado que luego conlleva el gol.
Y luego, desconvocados, Hugo Díaz, David Segura y Palomares. Lo de este último, bueno, pues se puede entender porque Luis Martínez ya se ha hecho con ese lateral derecho. No sé si lo de Hugo Díaz y Segura te sorprendió. A mí, desde luego, sí.
Yo, a mí me sorprendieron los tres, las tres desconvocatorias. Una, porque Palomares, estamos de acuerdo que ahora estás apostando más por Luis Martínez, muy meritorio, pero la realidad es que Palomares y David Segura son jugadores de zona de banda como posibles recambios, los has privado de estar en una convocatoria poniendo por delante a Buba y a Ibra, que hasta el momento, sí, es decir, el único que ha ofrecido algo positivo ha sido Buba, porque Ibra hemos visto tres partidos consecutivos sin ofrecer apenas nada. David Segura, que era uno de los futbolistas que, sin ser el más destacado, pero sí que de los jugadores de banda estaba siendo el jugador que mejores sensaciones, junto con Adri Carrasco, que no es titular ayer tampoco,
y entra tarde,
estaban generando por lo menos algo de peligro, uh-huh, y te cargas a los tres futbolistas. Entonces, lo de Hugo Díaz tampoco lo puedo llegar a entender, siendo solo Lian el único futbolista como recambio de la plantilla, y es que te empiezas a sumar argumentos, y yo no entendí personalmente los argumentos de dejar desconvocados a este trío de jugadores que te pueden aportar muchos de titular y otro que pueda ser Palomares como suplente, que te pueda hacer la posición de doble lateral en zona de banda, la posición de lateral en caso de lesión de Luis Martínez, y es que te quedas en un agujero en ese segundo tiempo. Sí. Que al final no puedes aprovechar los recursos que tienes, porque quizás los deberías haber aprovechado en una convocatoria diferente.
Bueno, pues al Salamanca no le queda otra que levantarse, porque la liga sigue, y el domingo, como hemos mencionado antes, el domingo viene el Langreo, rival superior a ti según la clasificación. Luego ya habrá que ver en el Helmántico cómo suceden las cosas y cómo sucede el partido. Y vamos a Unionistas, porque es el equipo empate. Vuelve a sumar un puntito contra el Badajoz, un rival de entidad, pero la afición no estaba del todo contenta porque juegas con 10 muchos minutos toda la segunda parte.
Sí, es cierto que, igual que hablábamos en semanas anteriores en los análisis postpartido, el Unionistas estaba sumando sin dar su mejor versión. Considero que ante un todopoderoso Badajoz, Unionistas mereció más, al margen de la expulsión y de quedarse con uno menos el equipo visitante. Pero la realidad es que Unionistas manejó muy bien los tiempos del partido. En el arranque inicial, a pesar de ese gol encajado, se supo sobreponer. Y luego, a partir de ahí, fue ir creciendo durante el partido. Lógicamente, luego te condiciona la expulsión. Sales el segundo tiempo con mayor solvencia en ataque, dominando en campo contrario, generando situaciones de peligro, especialmente en la banda derecha. Pero la realidad es que te quedas con mal sabor de boca, porque creo que Unionistas merecía algo más.
Para ti, las jugadas polémicas, veíamos a Óscar Cano, le escuchábamos, el entrenador del Badajoz, muy cabreado, diciendo que los errores humanos, porque dijo que era un error humano del árbitro, decantaron la balanza para Unionistas. Para ti, bueno, ¿la expulsión te parece roja?
Sí. A ver, si te ciñes a lo que es el manual, al reglamento, la zona de influencia donde es una ocasión manifiesta de gol está dentro de esa zona. Por lo tanto, como es una interpretación del árbitro,
sí,
al igual que te puedo decir que podía ser expulsión, como ha sido, podía no serla, y el interpretar que no estaba lo suficientemente ubicado para favorecer esa situación manifiesta de gol. Por lo tanto, acertada, ¿por qué? Porque hay diversidad de opiniones. En este caso, interpreto que sí lo era, pues bienvenido sea. Yo, para mí, si me preguntas, ¿para ti esta expulsión? Sí, sería expulsión.
¿Y el penalti que recibe Unionistas?
La acción del penalti para mí no es penalti. Para mí no es penalti porque, bueno, se ha visto en las repeticiones que no hay un contacto claro como para haber cometido penalti. Entonces, quizás el que más se tenga que quejar en este caso, creo que es Unionistas.
Lo decía Jorge Mier en el postpartido, en estos micrófonos, que sí que hay contacto, porque tanto Chris Montes como él van a molestarle, pero no sé si lo suficiente para que el jugador se caiga dentro del área y se pite pena máxima. Así que bueno, Aaron Sánchez, gracias por analizarme estos dos encuentros, y tanto eso, Unionistas como Salamanca tienen que pensar en el siguiente, que además Unionistas tiene semana bonita y difícil a partes iguales, porque tienen que ir a Santander y luego ya es el enfrentamiento de Copa del Rey. Así que contra Algeciras, bueno, nada más y nada menos. Mucho fútbol. Mucho fútbol, Aarón. Muchas gracias.
A ti siempre. Chao, un abrazo.
Gracias, Aarón. Y rápidamente tenemos un comentario por redes sociales. Nos pone Diego que del Salamanca cambiaría el entrenador, contrataría un director técnico y reforzaría la plantilla. Es decir, hay que cambiar muchas cosas en este club. Por cierto, noticia que se ha dado esta mañana, David Movilla, destituido como entrenador del Zamora. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca. Gracias por elegirnos un día más. Nosotros nos escuchamos mañana a esta misma hora con nuestra tertulia. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde.